Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Parecería como si Jesús nos hubiera dicho: te voy a ayudar para que se grave en ti mi doctrina. Yo sé que la teoría y la especulación no es lo tuyo, porque no eres pura inteligencia. Eres también sensibilidad, y por tanto voy a transmitirte mi doctrina con imágenes sensibles. Pero piénsalas, profundiza en ellas, no te parezca que son como, no sé, pequeñas historias. Tampoco digas, pues, ya me las sé, porque esto que te voy a explicar, este recurso que voy a tener para hablarte del reino de los cielos, que son las parábolas, tiene muchos matices y distintos modos de ser interpretadas. No hay nada de más y nada de menos. Por lo tanto, procura, sé, como profundizar en las parábolas, tratar de entender lo que te quiero decir. A veces entenderás una cosa, a veces otra. A veces atenderás a un aspecto, a un matiz. Y efectivamente Jesús hizo uso de las parábolas como nadie ha sido capaz de hacerlo. De modo que al hablar de parábolas, pues lo que se entiende son las parábolas del Evangelio, las parábolas por antonomasia. Una parábola no es una fábula, sino es una realidad tomada de lo real. La fábula tiene cosas fantásticas, por ejemplo, hablan los animales o hablan las cosas. Sino esto es un género literario en el que se atiende a un fenómeno de la naturaleza, a una escena de la vida cotidiana, a un hecho real o a un hecho imaginario, pero absolutamente posible y aún corriente. Pues efectivamente Jesús habla de grano de mostaza, o de los niños que juegan en la plaza, de los puestos en el banquete, de la construcción de una torre. Muchas parábolas pequeñitas, se discute cuántas parábolas hay. Parábolas así grandes y desarrolladas hay al menos 40, pero si consideramos estas, por ejemplo, las pequeñitas, hay más de 100, de tal manera que es un recurso muy empleado. Vamos a tratar de abrirnos a esta enseñanza y considerar la parábola del sembrador. Es el capítulo 13, el inicio del capítulo 13 de San Mateo. Empieza, pues, ubicándonos en el momento, en el lugar. Nos dice, aquel día, pues qué día, pues quién sabe qué día, cualquier día, salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Pues la casa sería la casa de San Pedro, en Cafarnaúm, que era como su sede de operaciones. Se sentó a la orilla del mar. Sabemos que siempre que Jesús se sienta es porque va a tener una cátedra. O sea, cátedra significa silla. Va a hablar de algo importante. Se sentaría, no sé, en una piedra a la orilla del mar. Y sin embargo se juntó tanta gente a su alrededor que tuvo que subirse a una barca. Pues quería explicar cosas, como veremos, muy importantes, y sin embargo, rodeado por la muchedumbre, no pudo tener esa paz. Y entonces se subió a una barca y la gente permaneció en la orilla y les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Seguramente ahí en esa barca, pues, fue una cátedra de parábolas, porque fueron muchos los temas. Y empieza con la del sembrador. Salió un sembrador a sembrar. ¿De dónde salió? Pues salió del seno del Padre, porque el sembrador es Él. ¿Y por qué salió? Pues porque quería sembrar. ¿Y cuál es su personalidad? Pues la de un sembrador, aquel que va a depositar gérmenes de vida. Eso es una semilla. Es una realidad muy pequeñita, pero puede desarrollarse hasta ser un gran árbol. En este caso, va a sembrar semillas de vida eterna, semillas invisibles que se desplegarán hasta el infinito. De tal manera que vamos a pedirle, como los apóstoles: Señor, explícanos la parábola, dame oídos nuevos. No quiero banalizarla y decir, pues ya sé que sigue, y sigue esto, y sigue esto, y sigue esto, y sigue esto, y se acabó. Sino que nos demos cuenta que son estados del alma, que nuestra alma es la tierra donde se va a depositar la semilla. Y al ir echando la semilla, no es que fuera pues un granito y otro granito, una semillita y otra, sino sembraba a voleo. Parte cayó junto al camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Cuando los discípulos le pidan explicación de esta parábola, va a decir claramente: los pájaros, o el pájaro que se come la semilla, es el maligno, es el demonio. Está muy atento a robarte la semilla, a que no guardes ese germen de vida eterna. Y es muy astuto, porque efectivamente no duerme de día y de noche. Y nosotros podemos estar distraídos y el demonio aprovecha nuestra distracción, lo damos como algo ya, pues, no sé, como habitual, y se roba la semilla. Ya no va a dar fruto esa semilla en la tierra, en esa parte profunda de mi yo, donde debía haber caído en tierra buena. Aquí cayó, pues, en una situación de mi alma superficial. Y entonces podemos preguntarnos, ¿y qué es esa semilla? Y también otra vez, como es una parábola, podemos decir, pues mira, esa semilla puede decir muchas cosas, pero al final va a ser una. Puede decir, la semilla es la palabra de Dios, y sí, yo recibo la palabra de Dios en mis oídos, y después esa palabra, pues, puede ser olvidada inmediatamente por mí y ya no dar fruto. Puede ser también, por ejemplo, la Eucaristía. Yo recibo un germen de vida eterna en cada comunión, y no la aproveché. Pero al final, sea lo que sea, la palabra de Dios, la Eucaristía, la gracia, la semilla es la moción del Espíritu Santo. Es decir, el punto donde el Espíritu Santo va a hacer posible que, ya que llegó, ya que me dio una gracia, esa gracia fructifique hasta la vida eterna. Porque la palabra de Dios, pues no es que sea como recibida en mi cabeza, sino es una palabra que lleva gracia y pues esa gracia será la que tenga que fructificar. Y la Eucaristía, pues también me trae una gracia infinita y esa gracia tiene que fructificar. Y entonces al final va a ser pues la acción incesante del Espíritu Santo en mi alma. Y el demonio no tiene ningún interés en que esa acción fructifique, y entonces va a hacer todo lo posible para estarme robando las mociones interiores. Y tendré que decir, sembrador, siembra otra vez la semilla, y es una, y es otra, y es otra. Hoy te voy a dar muchas semillas, es decir, te voy a dar muchas mociones, te voy a rodear de mociones. Te cuenta, no sé, como si estuviéramos conectados a una de esas botellas de suero y pues llegan a nuestra vena, y esa botella está goteando y goteando y goteando y goteando, y va a decir, así te voy a llevar, yo soy tu conductor, soy tu maestro, te voy a llevar a través de continuas mociones interiores. La teología dice, en cada acción que realizamos hay una gracia antecedente para que yo pueda hacer esa acción buena, y después de que hago esa acción buena hay una gracia consecuente, y esa gracia consecuente muchas veces es la gracia antecedente de la siguiente acción. Y entonces me doy cuenta de que, pues, de que soy llevado, de que pues mi libertad no es una libertad autónoma, sino que yo tengo un dueño, tengo un guía, tengo un conductor, y entonces quiero evitar ese peligro siempre presente en mi vida, que es el peligro del naturalismo. Si yo me guío por mis facultades naturales, por mi mera inteligencia, por mi razón, por mi sensibilidad, y te va a decir, oye, ¿y no sabes que hay una incesante acción de ese sembrador que está depositando en ti las semillas de vida eterna? Y entonces, pues tengo que estar muy atento, porque si no estoy atento, esas gracias me las está robando. Entonces mis reacciones van a ser puramente naturales. Por ejemplo, de queja, de razones o motivos pues, que yo he, no sé, como decidido que es lo bueno que tengo que hacer o que yo tengo la razón. Entonces podría preguntarme, ¿y no te has dado cuenta de que lo tuyo es ser llevado, ser conducido? ¿Sería naturalismo, por ejemplo, dejarme llevar por mi propia voluntad? Pues hago lo que yo decido. Y alguien podría decirme, ¿estás seguro que es lo que te está pidiendo Dios? En esta decisión que estás tomando, yo sé que efectivamente eres libre, pero tu libertad es una libertad unida a la gran libertad. Es decir, no eres lo que se llama la libertad de indiferencia, de decir, pues, haz lo que se te dé la gana. No, porque eso me va a llevar al infierno. Eso va a ser el demonio atento que me está robando las semillas que el sembrador está depositando en mi alma con su gran generosidad, con su gran bondad. Dice Santa Catalina de Siena, ninguna cosa hay que dañe más al alma, sino la propia voluntad. Es uno dice, no sé, he decidido ir a ver a mi abuelita a Alaska. Bueno, ¿ya lo viste con Dios? Pues que yo voy a ir a ver a mi abuelita a Alaska. ¿Ya te lo dijo Él? Porque si no te lo ha dicho, estás haciendo tu propia voluntad, y hacer tu propia voluntad es el camino del infierno. Es el camino de Satanás, que dijo, no, yo no quiero. No quiero servirte, no quiero sujetarme, no quiero atarme. Le decía Jesús a Santa Catalina de Siena, lo que me regocija no es el veros penar, sino la voluntad que lo soporta. Como si le dijera, no se trata de que te aguantes como estoico ante una pena, ante un dolor, sino que asumas eso. En definitiva, que seas dócil a esa emoción, a esa semilla que acabo de depositar en tu alma. Por eso, al fin y al cabo, pues todo el proceso de santificación se resuelve por la correspondencia o por la docilidad a la acción del Espíritu Santo, a la respuesta a las semillas. Dice un autor que se llama Luis Lalemant, hay pocas almas perfectas porque hay pocas que siguen la dirección del Espíritu Santo. La causa de que se llegue tan tarde o no se acabe nunca de llegar a la santidad es el seguir casi en todo la naturaleza y el sentido humano, y que apenas se atienda al Espíritu Santo, a quien pertenece ilustrar, dirigir y enfervorizar. Yo podría decir, oye, Señor, ya después de tantos años de seguirte, ¿cómo me ves? Estoy lleno de razones humanas y de reacciones humanas y de resoluciones que proceden solamente de mi torpe inteligencia y de mi desviada voluntad, porque no me veo avanzar. Ya tendría que estar a otro nivel, también a otro nivel de felicidad. Y entonces tengo que comprender que esta parábola me está diciendo, mira, el fruto que vas a dar no viene de ti, sino que hay un sembrador que está trabajando tu tierra y es el que está esparciendo la semilla en tu alma. Y por lo tanto tendré que decir, ¿y qué más es naturalismo? Pues naturalismo es apostarle a los medios humanos sin tener en cuenta los sobrenaturales, sin darme cuenta que lo que realmente vivifica todo es Él, es el Señor. Y entonces, pues no contar con el Espíritu de Dios, sino con los medios humanos, con las cosas externas o con las simpatías o con mi modo de pensar o mi modo de ser. Pues era naturalismo también, por ejemplo, perder la esperanza, estar desalentados. Es que qué mal está el mundo, qué mal está la iglesia, qué mal están los sacerdotes. Ahora que vino el cardenal Zara, pues, le preguntaban muchas cosas. Y dicen que siempre que le preguntaban algo, no respondía inmediatamente, sino que se quedaba unos momentos en silencio. Y después ya decía algo. Y le preguntaron, por ejemplo, sobre la misa. La situación de la liturgia. Y después de quedarse un rato en silencio, dijo, Hay muchos sacerdotes que serían mejor que no celebraran porque están celebrando sacrílegamente. Y pues, no sé, me preguntaban luego de esta cuestión de LGTB y demás, y otra vez se quedaba en silencio y decía, pues hay una diócesis en Francia donde una mujer se hizo transexual y el obispo la ordenó de diácono. En ese momento cambió el obispo y llegó otro y dijo, espérate, o sea, que ordenaste válida o inválidamente porque este es mujer o es hombre. Y entonces pues ya pues tuvieron que decirle que se fuera a su casa. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿y por qué está todo tan mal? Y decíamos, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Acuérdate aquello que dijo el cardenal Ratzinger en una de las entrevistas, que preguntó, ¿no? El señor este, Peter Sewell, ¿no se desanima al ver el panorama de la iglesia, sobre todo en Alemania? Dijo, la iglesia no se rige por los parámetros de las empresas humanas. Piensa en su fundador, ¿hay algún fracaso mayor que haber sido condenado a muerte por los jefes religiosos de su pueblo? Sí, la iglesia tiene otros parámetros, otras formas de medirse, y son las del Espíritu de Dios, son las sobrenaturales. Son las semillas que ese sembrador no se cansa en sembrar en todas las tierras, incluso en aquellas que parece que rechazan su siembra. Pero nosotros que queremos decirle, sí, de veras, yo quiero abrirme a tu siembra, quiero que deposites en mis semillas, no quiero ser naturalista, no quiero caer en este error, que es pues un error muy antiguo, ya lo decía Pelagio. El no dejarme llevar por alguien que me conduce incesantemente y que todo lo que ha ocurrido en mi vida está formando parte de su plan para mi santificación, y que si yo reacciono de manera naturalista, esa semilla se la va a robar el demonio. Atentísimo a que no dé fruto esa semilla. Pues el Espíritu Santo va por otro lado. Por eso sabemos que, pues eso, que las almas santas son las que han sido dóciles a la acción del Espíritu Santo, y los condenados están en el infierno porque no han sido dóciles al Espíritu Santo. Y que yo a lo mejor he dejado que se roben muchas de las semillas, que no he estado atento y que no las he apreciado, o que a lo mejor, pues no sé, debería tomar esa semilla y ponerla en tierra buena, porque pues soy una persona muy, muy superficial, muy frívola. Y pues, como soy frívola y superficial, me está constantemente robando semillas y no estoy atento, y me meto en el naturalismo y las rechazo o simplemente no les hago caso, y de una manera muy tonta pues el demonio se lleva una y se lleva otra y se lleva otra y no las advierto. Pues sería naturalismo, por ejemplo, caer en el puro psicologismo. Es que esta persona no sé qué tiene, pues vamos a llevarla al psicoanálisis freudiano. Ah, muy bien. No, es que hay otros parámetros. Hay otra acción superior. Confía más en esa acción que en todos los psiquiatras. Todavía la portada de un libro que se llama Cristoterapia. Bueno, pues muy bien, sí, vamos a ver una cristoterapia. Tu terapia va a ser Jesús. Va a actuar el Espíritu de Dios. Pues cuánto siembras en mi alma. ¿Qué tipo de tierra seré? ¿Cómo advierto este goteo incesante? ¿Qué quieres aquí? Llévame por allá, esto que estoy pensando está bien, ya me cerré en mi egoísmo, ya me volví a poner rebelde, ya estoy tonto, ya no me conduces tú. El padre Garrigou Lagrange tiene una oración que dice: Señor, dame a conocer los obstáculos que de una manera más o menos consciente pongo al trabajo de la gracia en mí. Dame la fuerza de apartarlos. Dame el Espíritu Santo. Y si soy negligente en hacerlo, dígnate apartarlos tú mismo, aunque yo deba sufrir mucho. ¿Qué deseas, Dios mío, que haga hoy por ti? Dame a conocer lo que te desagrada de mí. Recuérdame el precio de tu sangre derramada por mí y de la comunión sacramental que me permite, por decirlo así, beber en la llaga de tu corazón tan bueno. Aumenta, Señor, mi amor por ti. Haz que nuestra conversación no se interrumpa, que no me separe jamás de ti, que reciba todo lo que quieres darme, que no ponga obstáculos a la gracia con la que debo alumbrar otras almas para iluminarlas y vivificarlas. Salió el sembrador a sembrar, hoy sale el sembrador a sembrar, hoy sembraré en ti. ¿Qué tipo de suelo serás? Yo seré muy generoso sembrando en ti. Yo quiero hacerte un gran santo, muy grande santo, el santo más grande del siglo XXI. San José María le decía: Señor, hazme santo aunque sea a palos, aunque yo sea un medio completamente torpe o incapaz de seguir pues atendiendo a tus mociones. Pues quiero empezar evitando la superficialidad. Que no se queden en la superficie tus semillas. Pues enséñame, explícame la parábola. Que pueda llegar a tierra buena hoy tu semilla y dar fruto del 30 o del 60 o del 100. La semilla junto al camino que se roban las aves es el demonio. Bueno, ya el Señor nos habla claramente, sí, es el demonio. Va a estar muy, muy pendiente de neutralizar la acción del Espíritu de Dios. Y pues acudimos a María, que es siempre dócil. María era movida siempre por la acción del Espíritu Santo. Guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Y qué sucedía entonces en su alma? Pues Dios le iba dando una gracia, ella correspondía, le daba una gracia mayor, que aumentaba la plenitud de su gracia, volvía a corresponder, y una plenitud mayor, porque siempre era pues tierra buena. Vamos a acudir a su protección, que nos libere del maligno, de este enemigo que viene a robar, a matar y a destruir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.